Buen día, Ismael. Bienvenido a la radio. ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buen día y bueno.
Y bueno.
¿Por dónde empezar? Está esta definición de ayer del presidente electo sobre el tema de la estanflación.
Sí, sí.
Que entramos, vamos a ir a un periodo. Bueno, ya estamos.
Claro.
Ya estamos, pero digamos vamos a entrar a un periodo de mayor estanflación. Uh-huh. Él lo estimó entre 18 y 24 meses para lograr alguna estabilidad. Señalemos que estanflación es una palabra compuesta de estancamiento, por eso es estanflación, claro, y inflación. Uh-huh. O sea, vamos a tener menor actividad económica, pero una suba de precios todavía superior. Y evidentemente, como vienen las cosas y como vienen algunas de las medidas que se deberían tomar, bueno, ya estamos ahora con una inflación de dos dígitos, uh-huh, quizá en diciembre, en noviembre quizá cerremos con, no sé, el 12, 13, 14, pero diciembre aparentemente podría subir mucho más. Y a partir de enero, bueno, va a depender mucho de las medidas que tome el nuevo gobierno, sí, sobre todo si va a haber o no o alguna devaluación fuerte del tipo de cambio oficial,
claro,
como todo parece indicar que sí lo va a haber, y por eso se están acomodando los dólares, los distintos tipos de cambio, los distintos dólares, a una nueva situación del valor del dólar oficial, no sé, en torno, no sé, de 600, 700 pesos, uh-huh, con todo lo que eso implica de traslado al segmento mayorista y de traslado al segmento minorista.
En un contexto en donde Milei ha dicho, entre otras cosas, Ismael, que no habrá control de precios. Chao.
Por eso.
Sí, 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 sí.
No, no, y la Secretaría de Comercio, uh-huh, chau.
Chau.
Chau, uh-huh, con lo cual, digamos, va a haber precios libres. Y bueno, ahí hay que tener bastante, bastante cuidado de que no haya, aparte, algunas avivadas más todavía, ¿no? Pero de parte de algunas empresas. Pero uh-huh, al margen de eso, ya esto de precios justos, precios cuidados y todo ese tipo de cosas, evidentemente no van a existir. Uh-huh. Y ya vamos a ir directamente. Bueno, después vamos a ver qué es lo que pasa con los precios regulados. También es importante eso, porque tenemos bastantes incógnitas ahí. No sé, los combustibles, cada petrolera va a fijar los combustibles como quiere, las prepagas no van a tener que ajustarse a algún índice de costo de salud que elabora la superintendencia, o lo van a poder fijar libremente. Uh-huh. Cada prepaga podrá aumentar lo que quiere al margen, o sea, porque hoy todas tienen que aumentar como máximo de acuerdo a un índice de costo de salud,
claro,
que elabora la superintendencia.
Uh-huh.
Ahora, si fuese todo precio libre, cada prepaga fijará su tarifa, su precio, y bueno, y ahí cada uno tomará la decisión. Ahí es más complejo, porque vos sabés que cuando vos te trasladás de una prepaga a otra, tenés que firmar una declaración y enfermedades preexistentes.
Y es muy difícil que te acepten.
Claro, que te acepten.
Y te cobran un plus.
Enfermedades preexistentes, sí, sí, y sí, todo
y
lo demás.
Por la edad también.
Por la edad.
También por la edad, etcétera. Bueno, ahí viene el tema. En cambio, si yo sigo en la misma, y ya tengo más de 10 años hoy en la misma, ya no tengo mayor. Tengo los aumentos generales, pero no tengo un aumento por edad. En cambio, si yo cambio, ahí, bueno, todo, sí, esto son interrogantes, ¿está claro?
Uh-huh.
Que no sabemos cómo se va a procesar, pero la dirección, por lo menos, o el diagnóstico que nos hace el presidente electo, que sería el médico al cual estamos, que la población votó para ir a, para recurrir, nos está diciendo, miren, esta es la situación y vamos a ese escenario.
Uh-huh.
Bueno, más de esto no podemos avanzar, porque hasta que no tengamos los proyectos de leyes, no tengamos las resoluciones,
el propio, etcétera, discurso, ¿no?
Sí, yo creo que más que el discurso, yo me inclino más por los proyectos de leyes,
sí,
y las resoluciones, porque ahí está la verdadera. En,
sí,
el discurso uno combina, creo que va a ser un discurso más político que que técnico, y va a ser más un diagnóstico de la herencia recibida, uh-huh, o de la hipoteca recibida más que herencia,
porque
recibir una herencia es bueno, recibir una hipoteca no, y bueno, va a decir, miren, este es el cuadro de situación, estoy recibiendo una economía así, una sociedad así, en los distintos tópicos, y bueno, y formulará las directrices. Y dirá, bueno, mañana estoy mandando un proyecto de ley, ómnibus o no, no sé cómo será, donde, y convoco a sesiones extraordinarias para que el Congreso lo vote lo antes posible. Mientras tanto, la inflación sigue siendo de las suyas, y la caída del poder adquisitivo que estamos sufriendo es muy fuerte. Por ejemplo, ayer hablé con el defensor de la tercera edad, y me dijo que ellos están reclamando de que en enero haya un aumento de emergencia para todos los jubilados y las prestaciones sociales. Ajá. ¿Por qué motivo? Porque el aumento de diciembre, recordemos, es del 20,87, y el próximo aumento es en marzo. Y bueno, ¿y cómo hace el jubilado para pasar enero y febrero? Porque con la inflación de noviembre más la inflación de diciembre se come el 20,87.
Va a ser muy clave este nuevo Ministerio de Capital Humano. Ayer Milei dijo que es el único que tiene la caja y aparentemente no se toca.
Lógicamente para compensar, etcétera. Ahora,
y para ir en asistencia de los caídos, dijo.
Caídos. Ahora viene el tema. ¿Quiénes son los caídos? Porque acá en la Argentina, lamentablemente,
los que no tienen nada de nada, desempleados, jubilados también, pues obviamente.
No, por eso, con 45% de pobreza, los caídos son
la mitad del país.
Millones. Y hay caja para millones, ¿no? Entonces, este es el otro tema. De ahí es donde va a haber estas tensiones, estos reclamos, porque evidentemente supongo yo que el propio Milei dirá, sí, está esta caja para capital humano, pero es una caja limitada. Claro. Y tampoco sabemos en qué va a consistir los refuerzos que se puedan llegar a otorgar. Bueno, lamentablemente hoy son más incógnitas que certezas y bueno, tenemos que aplacar un poco la ansiedad y esperar hasta el 11 de diciembre o el 10 de diciembre para ver por dónde va a venir la economía y sobre todo la economía familiar, ¿no?
Ismael, ¿qué diferencia hay entre la estanflación que anuncia Milei y lo que estamos atravesando hoy?
Bueno, hoy tenemos un estancamiento bastante peculiar. ¿Por qué motivo? En primer lugar, porque los datos marcan que gran parte de la caída de la actividad económica tiene que ver con el sector agropecuario. En cambio, los demás sectores han tenido retrocesos leves. Segundo, el empleo, con toda la precariedad que hay, se mantiene en
7%.
La desocupación.
La desocupación.
Empleo, el empleo se mantiene en niveles muy altos. Por ejemplo, ayer se conoció de la Dirección de Estadística y Censos aquí de la Ciudad de Buenos Aires que el nivel del empleo está en el máximo de toda la serie. Con mucho cuentapropismo, con mucha precariedad laboral, pero cuando vos sumás todo eso, está en el máximo de la serie.
El tema es que aún así los índices de pobreza no bajan. Por este fenómeno
aumentan porque al mismo tiempo es gente que consiguió laburo en la informalidad.
Empleo precario.
Y empleo precario. Claro. Por ejemplo, salió un informe que dice que en la Argentina hay 150.000 cartoneros, recolectores de basura, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces todo eso, lógicamente, hace.
Esa gente sobrevive. Esa gente sobrevive y bueno, tiene un empleo precario. Claro.
Es empleo precario, pero figura, si yo le pregunto a esa persona, ¿usted trabaja? ¿Está ocupado? Sí. Claro. Recojo residuos. Sí. ¿Cuánto gana? 40.000 pesos por mes. Bueno, macanudo. Entonces esa persona figura como ocupada, pero está por debajo de la línea de pobreza y quizá está por debajo de la línea de indigencia.
Bueno, peor aún. Entonces, todavía está, se da el fenómeno.
Al entrar en esta inflación,
sí,
lo que vamos a tener es menor actividad económica. Si hay menor actividad económica, alguna fábrica va a decir, mirá, yo ya no necesito tanta gente, no voy a tomar gente nueva, por supuesto, uh-huh, y me sobra personal.
Claro.
En algunos casos pueden suspender por un periodo, en otros casos van a decir, abro el retiro voluntario, todo aquel que se quiera ir para evitar conflicto, que sea voluntario, etcétera. Hoy otros directamente van a mandar telegrama. No sabemos qué es lo que puede llegar a pasar en la obra pública, uh-huh, pero esta inflación significa menor actividad económica, menor niveles de empleo, esto también es importante, y por la mayor inflación, caída en los en el poder adquisitivo de los ingresos de las familias, de los hogares y de las personas.
Todo esto supone que debe armarse un plan de emergencia diferente, o juntando todo lo que hay hoy, por lo que se viene, por esos caídos de los que habla Milei, ¿no? Es decir, un plan de emergencia excepcional.
Son millones.
Un plan de emergencia excepcional, es decir, gente que directamente se cae del sistema.
No sé cómo lo van a implementar.
Claro.
Pero no sé, creo que todos estamos muy muy ansiosos.
Estamos ansiosos. Ahora,
claro, pero por eso yo creo que no nos
anticipemos. Hay que esperar.
Hay que esperar. Lo que sí salió hoy, que también acá está lleno de interrogantes, salió el índice de costo de salud de las prepagas. Viste que en diciembre aumenta el 11,51, sí, para los que no tienen la cuota congelada.
Sí.
A fin de diciembre vence la cuota congelada. Entonces, a partir de enero, teóricamente, se debería aplicar el índice de costo de salud.
Si es que no se desregula todo.
Si no se desregula todo. El índice de costo de salud para enero es del 6,26.
Ajá.
Y ahí no sabemos si se va a desregular todo. Y además, ¿qué pasa con los 90 días donde la cuota estuvo congelada? Las prepagas van a
poder... ¿Te van a cobrar un retroactivo, decís?
Y lógico.
Bravo.
No. Lo planteo como interrogante.
Ajá,
¿por qué motivo? Ajá. Porque la cuota quedó suspendida. Ahora viene la prepaga y dice lo siguiente. Bueno, Macanudo, por la emergencia, por esta situación, suspendimos la cuota para aquellos que ganan menos de 2 millones de pesos.
Ajá.
Ahora, yo tengo que uniformar la cuota para todos.
Sí, sí, sí.
Porque de lo contrario, si yo eso no lo traslado, va a haber un segmento de mi cartera que va a estar con un plan a determinado valor, y una misma familia con la misma cantidad de integrantes va a estar con otro valor.
Claro.
Entonces lo tengo que uniformar. ¿Cuánto es eso? Son más del 30%.
Uh-huh.
El valor de la cuota de que estuvo suspendida esos 90 días.
Uh-huh.
Habrá, bueno, no lo sabemos.
Claro.
Ven, todo, en cada uno de los temas va a estar esta situación. La otra novedad de hoy es que el salario familiar de los trabajadores registrados van a poder cobrar el salario familiar aquellos que ganan menos de 1.980.000 pesos, porque se uniforma con el piso de ganancias.
Uh-huh.
¿Está claro?
Uh-huh.
Cuando se modifica el piso de ganancias,
claro,
se amplía el nivel de ingreso que da lugar al cobro del salario familiar.
Ajá, perfecto.
¿Está claro?
Sí, sí,
con
sí,
lo
sí.
cual hay una cantidad de gente que hasta ahora no estaba cobrando el salario familiar.
Y ahora
familiar
lo va a cobrar.
Y uh-huh. que ahora lo puede llegar a cobrar, que está en el orden más o menos, depende de las regiones, pero está en el orden por hijo de unos 20.000 pesos.
Ismael, antes de cerrar, un minuto, porque viste que tenemos memoria frágil en la Argentina, y ayer estábamos todos con este término de la estanflación y qué es la estanflación. Obviamente que hay una generación que a lo mejor no lo conoce, de chicos, jóvenes y demás. Ahora, hemos tenido varios periodos de estanflación en la Argentina. Quizás, en un minuto, quizás aquel de fines de Alfonsín, los primeros años de Menem, es el que más fresco tenemos en la memoria, el que más recordamos todos.
Sí.
Ese fue un periodo típico de estanflación. Fueron 2 o 3 años durísimos.
Durísimos. Recuerdo, porque bueno, yo era bastante ya grandecito en esa época.
Ah, eras un mozo.
Era
un mozo de escuadra, sí.
Ya era bastante grande y me acuerdo que iba al supermercado y vos entrabas al supermercado, porque no estaba todos los sistemas electrónicos,
claro,
había un repositor que le ponía una etiqueta al producto con el nuevo precio. Entonces,
las remarcaciones eran diarias a veces.
Claro, entonces vos entrabas al supermercado, mirabas dónde estaba el repositor. Entonces te adelantabas
es cierto,
a él
es cierto.
Para agarrar la mercadería,
no, tremendo, tremendo.
A la, el alimento, el producto, antes que él llegara.
Te juro que eso me ha pasado, me pasó en esa época, sí, sí, sí.
Bueno, si vos
antes de que fuera con la maquinita, viste que era una maquinita que tiraba un sticker y lo pegaba.
Sí.
Claro.
No, no, Dios mío.
Y después había mucha gente que trataba de, como pegaba el ticket arriba de otro ticket, había muchos que trataban de despegar el último ticket, cuestión de llegar a la caja con el ticket anterior.
Bueno, lo ves hoy en los bares. Hoy lo ves en los bares, tiene un montón de papelitos, uno pegado arriba del otro, cómo van modificando los precios.
Claro, claro, pero viste, los supermercados hoy ya no va eso.
No, es peor, porque muchos tienen el cartelito digital.
Sí.
Entonces, el precio viene por ahí, no te das ni cuenta cuando lo aumentan.
No, no, por eso, directamente pasás por la caja y ya la... Ojo, al revés, me ha pasado que hay divergencias entre el cartelito de la góndola...
Y la caja.
Y la caja.
Sí, sí, eso...
Y hecho el reclamo, le digo, mire...
Sí, y la ganás, la ganás.
A veces la ganás y a veces te dice, no, disculpe, pero... no llegamos, usted vino muy temprano y no llegamos a cambiar
bien.
El cartelito.
Si no tenés ganas de pelear, la dejás pasar. Si no tenés ganas de pelear, la dejás pasar. Ahora,
la ley de defensa del consumidor dice que se tiene que respetar el precio de
góndola. Claro, lo conozco, claro, pero claro, viste que voy a empezar ahí.
Ahora, lo importante de todo esto es recordar esa época, que fueron dos o tres años muy complicados, la hiperinflación de Alfonsín, la recesión, el estancamiento... Sí. Hasta que comenzó ya por el, 91-92, arranca el plan de estabilización de Menem con Cavallo.
Creemos que hubo un plan Bonex.
Hubo el plan Bonex, exactamente.
Ojo,
exactamente.
O sea, hubo gente que le confiscaron, se puede decir, los depósitos.
Sí.
¿Está claro?
Sí, sí, sí.
O sea, aparte de la inflación, el plan Bonex, le confiscaron los depósitos, es decir, gente que, etcétera, etcétera. Después vino la convertibilidad.
Claro.
¿Está claro? Por eso muchos dicen que el padre de la convertibilidad, el que preparó el terreno de la convertibilidad fue Herman González, porque confiscó esos depósitos, con lo cual no había plata para ir a comprar dólares, y ahí vino Cavallo con la convertibilidad y con dólares que venían de las privatizaciones.
Claro.
Bueno, todo eso a su vez generó toda una serie de... dio una estabilidad en los precios, pero distorsiones en otros planos, y bueno, y después ya tenemos la historia que finaliza la convertibilidad en el 2001.
Un abrazo, estimado Ismael.
Muy
que
bien,
la pases
nos
bien.
Reencontramos mañana.
Chao, hasta mañana. Nuestro querido Ismael Bermúdez con nosotros, vamos.